Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves. Fernando Escriña, buen día.
Buen día, ¿cómo estás, señor?
Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buen día.
Esteban Valenti, ¿cómo andás?
Buen día.
Más o menos. Y Daniel Uqué, no, está contento, radiante. Defensor no jugó, no hay ninguna noticia preocupante por ese lado, pero además acaba de volver de sus vacaciones.
Exactamente, por lo tanto, buen año para todos.
Buen año. Brasil revocó las medidas de control de importaciones y así se lo comunicó ayer el presidente Lula al presidente Tabaré Vázquez cuando este lo llamó por teléfono para expresarle su preocupación. Según lo que informó la página web de Presidencia, el mandatario norteño dio la orden correspondiente que garantiza que no se afectarán las exportaciones de Uruguay a Brasil. Ojo, la medida se revocó en general, a todos sus efectos, no solo los efectos del comercio con Uruguay. Pese a que, bueno, que el problema pasó, igual a ustedes les pareció importante destacarlo en el comienzo.
Muy, muy importante porque desde hace mucho tiempo ya, desde que entramos en sociedad con Brasil en el Mercosur, hemos aprendido que Brasil, que se presenta ante el mundo como el país líder de la región y como el país líder del Mercosur, nos sorprende a veces con medidas que nos perjudican grandemente. Habida cuenta, además, de que es uno de los principales compradores, si no el principal. El año pasado se le exportaron más de 1.000 millones de dólares a Brasil, lo que lo coloca, o sea, es un 17 o 18% de las exportaciones uruguayas. Digo, siempre miramos con aprensión, desde aquella devaluación sorpresiva de hace 10 años a la fecha, bueno, siempre Brasil ha ido amagando. Por un lado predica la integración y a veces, repito, cuando la situación económica lo aprieta, bueno, dispara contra sus socios, dispara contra sus vecinos. Todo esto ocurre además en un Mercosur que viene muy complicado, un Mercosur que tiene ahí tres caminos, el político, del cual no quisiera ni hablar, del de cooperación y el comercial. Cuando atenta contra el comercial, bueno, Brasil está atentando contra la base misma del Mercosur, que es la creación de, por lo menos, una zona aduanera, una zona de intercambio.
Ahora, tú hablabas de que Brasil resolvió tal cosa. Viste que, en realidad, dentro del propio gobierno brasileño hubo diferencias, ¿no? Esta medida surgió del Ministerio de Desarrollo, no fue consultada con el Ministerio de Hacienda, y ahí empezaron los problemas con esta medida. Empezaron en el propio gobierno.
Ahí empezaron, pero es un amague que determinó, por supuesto, un atraso en la frontera, con, por supuesto, un atasco de camiones, que se solucionó. Pero yo no sé si no es una advertencia que se nos está mandando de que algo puede venir. Felizmente, y para eso es muy útil la diplomacia presidencial, que a veces se subestima o a veces no se considera, hubo una conversación telefónica entre los presidentes de Uruguay y de Brasil y las cosas se solucionaron. Yo espero que esto haya sido simplemente un error y que no sea un amague, un aviso que Brasil nos está mandando.
Esteban.
Bueno, creo que este episodio tiene dos componentes. Una componente es que cuando el Mercosur funciona, como en este caso, y donde además funciona porque tenemos un intercambio comercial absolutamente excepcional, porque esa es la base, le vendemos 1.000 millones, por eso es tan importante, y por eso estamos en el Mercosur también, no solo por eso, también tenemos otras razones políticas, geopolíticas, culturales, etcétera. A mí me parece que todos nos tenemos que alegrar, porque efectivamente funcionaron reflejos condicionados y mecanismos políticos del Mercosur. En segundo lugar, yo creo que el hecho de que el presidente de la República haya asumido nuevamente el liderazgo, y no solamente sobre el tema sino sobre el tema energético, que para nosotros es tan importante por el tema de la sequía, y haya hablado con el presidente Lula, demuestra una cosa, que cuando hay que ponerse, es decir, algunos han jugado con el tema de que en esto de las relaciones internacionales más vale ser astuto que firme, es que en realidad creo que no entienden mucho de relación internacional de lo que dicen eso, porque hay que ser astuto y firme. No son dos cosas, absolutamente complementarias. Yo creo que el presidente, para poder ser astuto, hay que ser firmes. Y además, eso no quita en absoluto un espíritu de Mercosur, no quita en absoluto un espíritu y un sentido regional. Como no lo quita el hecho de que tener una relación privilegiada con la región no nos impide tener una relación privilegiada con Chile, venderle a 100 países la carne. Es decir, yo creo que me parece que es una reafirmación de una estrategia y una política que da resultados.
Sí, voy a revisar los dos primeros párrafos del comunicado de prensa de que emitió ayer la Embajada de Brasil en Montevideo, dice que el Ministerio de Desarrollo estableció desde el 26 de enero licencias automáticas para la importación de 24 productos, o mejor dicho, productos de 24 capítulos de la nomenclatura común del Mercosur. Se aclara, la medida tiene solamente la intención de monitorear las estadísticas de las importaciones brasileñas e identificar divergencias en las operaciones comerciales. No se trata de una barrera no tarifaria, ya que no impone restricciones a la importación. La medida no implica el pago de impuestos, no impide el embarque de las mercaderías en los respectivos puertos de origen. El procedimiento se realiza de manera electrónica por medio del Sistema Integrado de Comercio Exterior y la liberación de los bienes, automática e incondicional, sucede en un plazo máximo de 10 días y no de 60, como había circulado en algunas de las versiones de prensa.
Pero es una fuente potencial de atrasos, ¿no? Porque depende de una decisión burocrática. Es decir, el importador brasilero tiene que gestionar un permiso delante del ministerio correspondiente y el ministerio verá si lo da. Puede tardar 10 días, puede tardar más o puede no darse el permiso.
¿Eh? El comunicado aclara que la licencia automática se aprueba en todos los casos.
No, creo que eso es el sentido del término automático. Mm. Y por eso sostienen que no es una traba. Es decir, siempre se otorga.
Lo cierto es que pese a
plazo,
esto,
el tema es el plazo.
Pese a esto, pese a que por lo visto era una medida menos dañina, menos nociva de lo que se temía, igual el gobierno brasileño resolvió dejarla sin efecto.
Esa bueno medida sería que en otros casos con otros países pudiéramos tener dentro del Mercosur una relación de ese tipo donde se resuelven los problemas tan fluidamente, ¿no?
El ministro de Hacienda de Brasil, Guido Mantega, dijo, "Esa medida fue mal entendida, causó ruidos, fue mal interpretada, de forma que conversé con el ministro de Desarrollo y decidimos la suspensión".
Es que la barrera no arancelaria, precisamente parte de incrementar o forzar trámites burocráticos que impiden o retrasan el ingreso de mercadería, de eso se trata. Es decir, eso lo tenemos que tener claro. Sobre todo en momentos de crisis, estas cosas causan alarma, porque yo me temo que En el panorama general que se avecina, en el que ya ingresamos, va a existir una tentación de los países de proteger su producción, su industria, etcétera, lo cual para nosotros va a ser un problema, ¿verdad? Entonces, creo que el presidente hizo bien levantar el teléfono y hablar directamente porque siento un precedente interesante y que pone de manifiesto la importancia que tiene para los países el conocimiento personal de sus dirigentes. Esto no lo hubiera solucionado un canciller con otro de forma tan rápida, ¿verdad? Probablemente hubiera generado todo un trámite, esto seguramente se hubiera dilatado. De forma que no hay más que estar alertas. La tentación centralizadora en lo administrativo y la tentación proteccionista en momentos de crisis es un tema que nos debe preocupar al Uruguay fundamentalmente y tenemos que estar muy alerta.
Agrego un elemento más. Hoy Búsqueda cita a un jerarca de la Cancillería Uruguaya que dice, el error que nos reconocieron los brasileños fue el de no avisar del cambio en el régimen de licencias. Efectivamente parece que eso estuvo formando parte de los contactos Uruguay-Brasil en las últimas horas, según lo confirmaba más temprano el economista Walter Cancela, director de Asuntos Económicos de la Cancillería, con quien tratamos este tema.
Ahora, ustedes discúlpenme, ¿no? Pero yo francamente no creo que la comunicación de Vázquez con Lula haya sido el factor determinante para la reversión de esta medida. Quizá haya influido. Pero yo sigo y leo esto, además, también de un modo diferente, ¿no? Una decisión de Brasil por razones internas de Brasil, como todo lo que hace Brasil. Y justamente que esta medida se haya establecido, que esta medida cuando se estableció se haya hecho sin haberla comunicado previamente con ninguno de los socios del Mercosur, simplemente demuestra que Brasil sigue siendo el mismo Brasil que cuando va a tomar una medida piensa en sus propios intereses
y no le pregunta nada.
Después ve, claro, y después verá si se pone de acuerdo, si lo resuelve o no lo resuelve. Es decir, el Mercosur nunca está primero para Brasil. Yo vengo, estuve 20 días allá y como soy medio vicioso me paso viendo informativo, escuchando la radio. Escuché mencionar el Mercosur una sola vez en 20 días en relación al conflicto que tiene Brasil con Paraguay por la represa de Itaipú, sí, Itaipú. Creo que la de Itaipú. En 20 días de escuchar informativos, noticias, no sé. La única vez que usted hace
un
vivo
comentarista.
Que también hiciste otras cosas. No
te hace el vivo.
De mi relación con los medios de comunicación solo me dediqué a escuchar esa información
política. Sin embargo, Daniel, cuando Brasil sale ante el mundo, que cuando el presidente Lula o su canciller viajan por el mundo, tienen encuentros, hablan con otros jefes de Estado, la palabra Mercosur asoma enseguida. Porque Brasil se presenta como la cabeza de este gran bloque sudamericano, ¿no?
Sí, sí. En todo caso, yo creo que está bien lo que hizo Vázquez, y lo que hay que hacer es recordarle a Brasil permanentemente que forma parte del Mercosur. Y algo particular, que el Mercosur tiene normativa. Es decir, hay unas normas, entonces hay que respetarlas.
Claro, pero más allá que de la real eficacia de ese llamado, lo importante es que existió. Es decir, lo importante es que el Uruguay, porque el Uruguay es un país, naturalmente, comparado con Brasil, tiene una debilidad.
Es un barrio San Pablo.
Pero, digamos, lo importante es que existió, y lo importante de esto es que esas relaciones personales de liderazgo van más allá de esto, ¿no?
Juan dice, la debilidad del Mercosur la da justamente el hecho de que la solución de sus controversias dependa de la buena o mala relación de los presidentes y no de sus instituciones de arbitraje.
Bueno, y eso es así.
Tiene razón.
Y es así. Tiene total razón. Esa ha sido la constante del Mercosur. Y creo yo que no va a cambiar. No va a cambiar en el futuro.
Ahora, sí, porque recordemos mientras tanto, y lo marcan algunos oyentes, cómo no ha habido forma de desbloquear, por ejemplo, el diferendo Uruguay-Argentina por el tema de los puentes, que es una afectación al funcionamiento del Mercosur.
¿Y cómo Brasil?
Y que por la mala relación Vázquez-Kirchner no ha sido posible canalizar justamente por esa vía, ¿no?
Y habría que preguntarse también cómo Brasil, que se arroga con títulos, por supuesto, el rol de líder de la región, no ha intervenido en ese tema como así ha intervenido en otros. Es decir, un país que sostiene que tiene, bueno, un liderazgo natural por su tamaño, por su peso, etcétera, etcétera, sobre esta región y sobre el Mercosur, cómo no ha incidido o cómo no ha participado siquiera como mediador o en alguna gestión para solucionar los problemas entre Argentina y Uruguay, ¿no?
Yo insisto en que en este episodio es cierto que hay que tomar en cuenta la historia, pero yo creo que hay las dos componentes y hay que valorarlas. Para nosotros este episodio es importante porque el comercio en la región es muy importante. Miles y decenas de miles de puestos de trabajo del Uruguay dependen de Brasil. Depende de tener un vecino que es nuestro principal socio comercial. Lo es en las compras también, lo es en las ventas. Y eso creo que hace mucho tiempo, incluso antes de que existiera el Mercosur.
Estaban el PEC, el CAUSA.
Por lo tanto, segundo, yo creo que cuando hay buenas reacciones, porque esta fue una buena reacción, en el sentido de que fue rápida, cuando además se agrega el tema eléctrico, que para nosotros es tan importante estratégicamente, porque no es la coyuntura actual, hay que verlo con perspectiva. Yo creo que nosotros...
Sí, porque no sé si los oyentes tienen claro, pero según se aclaró en el comunicado de presidencia, Vázquez aprovechó la ocasión para trasladar a Lula el atraso registrado en el envío de energía eléctrica de Brasil a Uruguay, y Lula se comprometió a restablecer los suministros.
Incluso hablaron de una cosa que me parece muy trascendente, que es un tercer aspecto, que es conversar del tema del cambio climático, porque si hay una situación paradójica en el mundo, es que nosotros acá y en la Argentina hay una sequía monstruosa, porque la Argentina es terrible igual que acá, y Brasil está bajo agua. Brasil tiene
algunas zonas de Brasil también tiene sequía.
Algunas zonas están bajo sequía. Pero la zona próxima a nosotros, el sur de Brasil, está bajo agua, dos veces inundado de una manera terrible. Entonces, uno de los temas de la agenda de la visita del presidente Vázquez a Brasilia en el mes de marzo es discutir una cosa que yo creo que hay que empezar a incorporarla a las agendas internacionales, ya no como filosofía en perspectiva, ya no como el cambio climático solamente, sino como un problema de modelo de desarrollo, de proyecto de producción.
¿Tuviste la película de Al Gore, evidentemente?
No, sí, pero no me mueve solamente eso, me mueve mirar la realidad. No, ahora hecho que los uruguayos vamos pendientes de la meteorología como nunca en nuestra historia. Yo no me acuerdo haber vivido de esa manera.
Los dos presidentes, Lula y Vázquez, han manejado en esta semana, en estos días, el concepto de cambio de modelo de desarrollo como propuesta, justamente preocupado por estas cuestiones, no solo el cambio climático y cómo esto puede estar afectando mucho más que antes las posibilidades de previsión, sino también por el contexto de crisis internacional que exige que los países tengan estrategias mucho más refinadas, mucho más sofisticadas, porque tampoco se puede confiar en el primer mundo como se confiaba hasta hace poco.
Y más conjuntas. y sí, más conjunta. Claro,
claro. O sea, hay que recordar que no es la primera vez que el país soporta una sequía de este tipo. Yo recuerdo que hace exactamente 20 años, en el año 89, el Uruguay soportó una sequía aún peor, donde incluso el agua corriente para ciertas poblaciones en el interior estuvo amenazada. Digo, había que llevar tanques de agua para que la gente pudiera beber agua, ¿no? Un extremo al que no se ha llegado todavía aquí. O sea que tampoco es un fenómeno único y nuevo, ¿no?